En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 21 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Mañana comienza en Tenerife el Mundial de Baloncesto Femenino, un grupo de jugadoras que merece admiración y respeto por lo mucho que han logrado hasta ahora, incluidas dos platas, una olímpica y otra en el Mundial. Intentarán volverse a subir al podium. Debutamos mañana contra la siempre incómoda Japón. Habla el seleccionador Lucas Mondelo.
Es un camino muy duro, de mucho desgaste. Hay que llegar a cuartos primero. El partido de Japón va a ser muy, muy importante. Y luego estés en cuartos, pues el que te toque. El que te toque ganar ese partido. Y luego ya, si queréis, con una sonrisa de oreja a oreja. Y estamos entre los cuatro mejores del mundo. Objetivo cumplido. A partir de ahí, pasa por chapa, claro. Pero primero vamos a pasito a pasito. Está muy complicado.
1:04 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Tenemos por delante un super sábado porque mañana juegan nuestros cinco equipos de primera división en el Bernabéu, segundo contra cuarto, Real Madrid contra Español. En Valdebebas está Carlos Rodríguez.
Un partido en el que en principio se prevén muchas rotaciones en este Real Madrid, teniendo en cuenta la cantidad de partidos seguidos que afronta y de la intensidad que debe hacerlo el conjunto de Lopetegui. Seguro Odriozola va a debutar en el lateral derecho de la defensa. Carvajal está fuera, lesionado levemente. Descanso seguramente también para Sergio Ramos con Nacho en el centro y probable también la entrada de Lucas Vázquez en el frente de ataque junto a Mariano. Así que habrá nombres importantes que, como digo, se queden fuera del partido de mañana frente al Español, teniendo en cuenta que la semana que viene esperan el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Tenemos derbi entre Getafe y Atlético de Madrid en el Coliseum. Los azulones con la moral por las nubes tras el gran triunfo logrado en Sevilla. Getafe, Nacho Colado.
Si no hay contratiempo de última hora, ahora le preguntamos a Bordalás. La noticia en Getafe es que por primera vez en esta temporada van a recibir al Atlético de Madrid con todos disponibles. Arambarri vuelve al 11, Jenné recupera su plaza en el centro de la zaga y de los que jugaron en Sevilla, Bruno, Cabrera y Antunes se disputan dos puestos en defensa. El resto repite y es que lo que funciona, mejor no tocarlo.
Los rojiblancos necesitan apretar el acelerador porque ya están a 7 puntos de la cabeza en solo 4 jornadas. Recupera efectivos Simeone para el partido de mañana. José María Bonilla.
El croata Kalinic ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria, no así Vitolo, que tendrá que esperar algunos días más. Entre los 18 que van a disputar el partido en el Coliseum se ha colado Borja Garcés, el autor del tanto rojiblanco ante el Eibar. Simeone, que dice no estar preocupado por el arranque liguero del equipo, puede hacer un cambio respecto al 11 que jugó en Mónaco. Entraría Felipe Luis en detrimento de Diego Godín.
Para necesidad del Leganés, que juega mañana en Ipurúa contra el Eibar, los pepineros solo han sumado un punto en los primeros 4 partidos, así que necesitan reaccionar ya. El Leganés ha estado esta mañana, Nacho Colado.
No hay mucha margen de error, farolillo rojo con un solo punto. Leganés viaja a Eibar con muchas necesidades. Todo lo que no sea ganar o al menos puntuar puede ser dramático. Y última sesión de entrenamiento antes de viajar esta tarde a Bilbao. Pellegrino recupera a Recio, seguirá apostando por Cuellar en la portería y confía en que todo lo bueno que hacen sobre el campo se refleje en el resultado final.
El Rayo recibe mañana al Alavés en Vallecas. Eso sí, como todo parece, la Comunidad de Madrid da el ok a que se dispute el partido allí. Todo depende de la reunión que mantienen representantes de la policía y del club a esta hora. En lo deportivo, los rayistas buscan su primera victoria en casa. Elena Castro.
Sí, la sería la segunda consecutiva. Los rayistas vienen reforzados de su primera victoria en su vuelta a primera ante el Huesca el pasado fin de semana gracias a un golazo de Imbulá. Frente a ellos está el Alavés, que viene a ganar a otro recién ascendido, el Valladolid.
En segunda tenemos un Rayo Majadahonda Extremadura y un Cádiz Alcorcón, y en territorio Madrid al tanto, ¿qué tenemos, Laura Cabrera?
Se disputa la quinta jornada en Segunda División B. Como partidos más destacados, el Fuenlabrada Coruso el domingo a las 12 y en la jornada vespertina derbi Navalcarnero Atlético de Madrid B. Además, el Castilla, parece que sin Vinicius, va a jugar en el Reino de León ante la Cultural y Deportiva Leones. En tercera, al completo la quinta jornada el domingo por la mañana, toda en Madrid al tanto, destacando el partido en el Val entre el Alcalá y el Parla. Y también tenemos Liga Iberdrola, tercera jornada Destaca el clásico mañana en Lezama, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, y también tendremos derbi el domingo por la mañana, Madrid Club de Fútbol, Rayo Vallecano.
En baloncesto, hoy comienza oficialmente la temporada con la Supercopa de España, que comienza esta tarde en Santiago de Compostela. Desde las 9 de la noche os contaremos aquí en Onda Madrid, solo en el 106.0 de la FM, el Obradoiro Real Madrid, Santiago de Compostela, Carlos Sánchez Blas.
Con el bote del balón de fondo inauguramos la temporada 2018-2019, el Madrid que terminó el curso anterior ganando mucho y que quiere continuar con ese hambre que le permita vencer en una Supercopa que no levanta desde hace 3 años. Se está entrenando ahora mismo aquí en el pabellón multiusos Fonte Tosar. Esta noche semifinal contra el Obradoiro, se estrenarán los dos últimos fichajes, Clemen Prepelic y Gaby Deck.
Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, en concreto el partido de la una. A esta hora, aquí, contamos noticias del deporte madrileño. Arrancamos ya.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
Mañana tenemos un super sábado muy interesante aquí en la sintonía de Onda Madrid. Los 5 equipos madrileños de primera división juegan. Mañana os contaremos íntegramente y en directo los partidos de los 5. Uno de los más interesantes, el Real Madrid Español, 20-45 en el Bernabéu, el último en jugarse, segundo contra cuarto. Un rival complicado para un Real Madrid que además rotará porque tiene un calendario cargadísimo y complicado la próxima semana con Sevilla y Atlético de Madrid en el horizonte. Valdebebas, Carlos Rodríguez.
Así es, del Toro. Viene el Español mañana en el Bernabéu, pero no hay que perder de vista precisamente eso, ¿no? Que la semana que viene hay que viajar a Sevilla el miércoles, Sánchez Pizjuán. El sábado 29 visita el Bernabéu el Atlético de Madrid y luego además vuelve la Liga de Campeones con un viaje a Moscú contra el CSKA, que es también especialmente largo, con lo cual, bueno, llega el momento efectivamente de empezar a mover el banquillo, de empezar a tirar de rotaciones, y seguro que mañana vamos a asistir al debut de uno de los nuevos. Lo primero, ha habido pocos debuts este año todavía en partido oficial, de hecho el otro día el de Mariano, y el de Courtois evidentemente cuando jugó su primer partido contra el Club Deportivo Leganés. Pero mañana vamos a ver a Álvaro Triozola, seguro, porque ha confirmado Lopetegui que Carvajal está ligeramente tocado. Lo ha jugado absolutamente todo. Él y Ramos han jugado todos los minutos de los partidos oficiales que llevamos de momento en este inicio de temporada. Así que Odriozola mañana va a debutar en el lateral derecho de la defensa del Real Madrid. Yo creo que a Ramos tampoco le va a poner porque ha jugado todo y porque yo creo que le quiere tener fino para el encuentro del próximo miércoles en su Sevilla natal. Con lo cual, bueno, pues por ahí por defensa me sale un Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, por ejemplo. Creo que Casemiro e Isco van a repetir en el centro del campo, en esta ocasión junto a Dani Ceballos, es decir, descansarían Kroos y Modric. Y arriba tengo claro que Asensio va a ser titular. Yo creo que Mariano también va a ser titular porque Benzema ha jugado de titular también todos los partidos y solo se ha dejado 28 minutos sin jugar. Y probablemente Bale también descanse porque creo que Lucas Vázquez es un futbolista al que Lopetegui le ha dado poco rendimiento. Así que me sale ese frente de ataque con Lucas, Mariano y Asensio. Evidentemente luego con un banquillo, con gente de nombre pues para, por si acaso, tiene que tirar de ellos a arreglar el partido porque la cosa no se dé bien. Pero en cualquier caso, si te parece,
mucha rotación,
Veo ya. No sé yo, Pero es que viene mucha tralla.
Y Marcelo solo ha dejado de jugar 30 minutos también, O sea, pero no sé si todos a la vez. Veremos.
Vamos a ver. Yo apuesto por un 11 rupturista. Bueno, y luego está el dilema de la portería, claro, que ya veremos si mañana juega uno o juega otro.
Entendemos que jugará Courtois, pero tampoco pondría la mano en el fuego, claro.
Yo tampoco, tal y como está siendo este inicio de temporada. Pero ya digo, vamos a escuchar a Julen Lopetegui hablando precisamente y confirmando, sin dar nombres, evidentemente, que a partir de mañana viene un calendario que le va a exigir efectivamente tirar de todos sus futbolistas.
Bueno, el calendario, estos 5 partidos más los 2 que llevamos ahora son 7 partidos en 3 semanas y poco, sí. Es normal, en la altura el calendario es así, lógicamente en un equipo que juega Champions o competición europea, y es algo habitual y normal en un equipo como el Real Madrid, con lo cual tenemos que afrontarlo con naturalidad e intentando lógicamente pues tomar las decisiones mejores para el equipo en cada partido, sabiendo que esa necesidad de fondo de armario y de plantilla más que nunca se va a ver en este caso utilizada, claro que sí.
Pues sí, confirmado, la plantilla, el fondo de armario, la extensión de la rica plantilla merengue va a empezar a ser utilizada a partir de mañana en el partido frente al Español. Un Julen Lopetegui, por cierto, que yo creo que ha querido dejar claro más o menos con sus palabras o poner de manifiesto aquella famosa frase de que el halago debilita, porque después de las críticas tan positivas tras la victoria frente a la Roma, el entrenador del Real Madrid suele ser habitual, ellos intentan poner el freno en momentos de mucha euforia y, bueno, en momentos de crisis, animar al equipo, pero él ha dejado claro que está muy bien todo lo que se ha comentado del partido del miércoles, pero que a partir de ahora hay que centrarse en lo que viene.
Bueno, nosotros lo primero no vivimos de la crítica, sea buena, sea mala, vivimos de nuestros análisis del equipo y en este aspecto pues el equipo hizo un buen partido, pero en todos los partidos, siempre una vez que los ves cosas a corregir, sin ninguna duda, y cosas que están bien. A veces se piensa que un partido está muy mal, hay muchas cosas buenas, y en un partido que crees que todo está muy bien, siempre hay cosas a corregir y a crecer, y este no es una excepción. Bueno, y este partido ya pasó, ya pasó, ya es historia. Y el partido realmente importante y el que nos va a obligar a seguir en esa línea es el de mañana, el del Español.
Se cumplen además, curiosamente, 100 días ya desde que Julen Lopetegui llegó al cargo de entrenador del Real Madrid, y habría que preguntarle un poco por el balance, ¿no?, de lo que es esta experiencia al frente de todo un Real Madrid y sobre todo cómo lo ha vivido desde dentro. Son 100 días, pero que prácticamente se le han pasado en un suspiro.
Han hecho muy cortos. Todo va tan rápido, lógicamente, pues que uno está centrado en lo que hace en el día a día, preparando partidos, preparando entrenamientos, y bueno, la verdad que no sabía que eran ya 100 días. Bueno, pues mira, pues bien, trataremos de que sean muchísimos más y trataremos de que el equipo siga creciendo y siga ganando partidos y esté preparado para ganar todas las competiciones, que es lo que pretende siempre el Real Madrid.
Y la última reflexión, en este caso acerca del rival de mañana, el Español de Rubi, un equipo que ha empezado realmente bien la temporada, metido ahí entre los 4 primeros de la liga. Sí. Y bueno, pues evidentemente Julen Lopetegui sabe que, a pesar de que a priori siempre ha sido un rival hasta cierto punto asequible para el Real Madrid en el Bernabéu y allí en Sarri antiguamente y en Cornellà del Prat ahora, cuidadito.
Mira, aquí en el Bernabéu no puntúa desde 2012, 2-2, sí. Desde entonces ha perdido 5 visitas consecutivas perdiendo.
Y ganar ya creo que hay que remontarse al siglo pasado, y no es broma, o sea que, bueno, es un rival, ya digo, a priori asequible, pero Lopetegui en este caso tiene claro que este equipo tiene poco que ver, por ejemplo, con el de la temporada pasada.
Va a ser un partido muy, muy exigente, no tengo ninguna duda. El Español es un equipo muy mejorado, desde mi punto de vista. Un equipo muy completo en muchísimas situaciones del juego y que además tiene toda la semana para preparar el partido mañana a conciencia. Me consta que tiene un gran entrenador y seguro que nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo y un gran partido mañana para ganarle. Creo que es un partido de los que hemos tenido en el Bernabéu, para mí el más exigente.
Bueno. Con Rubi en el banquillo, el entrenador que ascendió al Huesca la pasada temporada, y vienen unos cuantos exmadridistas, Diego López, sí, el portero, Mario Hermoso, el central, Esteban Granero, el centrocampista, incluso algún ex rojiblanco y rayista como Leo Baptistao, un español que viene de ganarle al Levante 1-0 y que ya le ganó al Valencia 2-0 y además empató en Vigo, ha empezado francamente bien, como tú decías. Y ha hablado también de Vinicius, le han preguntado y no ha dicho que no vaya a ir convocado mañana, ¿no? Ni que no, sí, pero... ni que no.
Efectivamente.
Ni que sí, ni que no.
Efectivamente.
Bueno, pero podría haber dicho que no directamente, ¿no?
Claro, claro, no, no. Puede haber dicho que no, pero no suelta absolutamente nada. Uh-huh. Julen Lopetegui acerca de lo que va a ser ni la alineación de mañana. Fíjate que lo único que ha confirmado ha sido efectivamente que Carvajal sufrió un pequeño problema físico y que mañana no está, pero es... Vamos, claramente, y se puede decir que Odriozola va a debutar y va a jugar, y ni siquiera ha querido confirmar a Odriozola mañana en el lateral derecho del Real Madrid, que es algo que es absolutamente claro, ¿no? Bueno, pues es también la política de Lopetegui, que no quiere dar absolutamente ninguna pista acerca de lo que va a ser mañana, no solo el 11, sino la convocatoria, pero es posible que mañana Vinicius al menos pueda entrar entre la lista de 18.
Casilla, Odriozola, Llorente, Fede Valverde todavía no han debutado, Odriozola lo hará mañana. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Pues nada, que el equipo no se concentra, como es habitual, juega en casa. Mañana por la mañana, de todas formas, ya dará la lista de 18 convocados y ahí ya sabremos a cuántos deja fuera. Ya digo, creo que van a descansar, bueno, Carvajal de forma obligada, Ramos creo que también, incluso a lo mejor ni se viste de corto, como Kroos y Modric, uno de ellos creo que también se va a quedar fuera de la lista definitivamente, y luego ya veremos por dónde tira, pero vamos, yo sigo apostando por un 11 muy novedoso.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con el Atlético. Hay derbi Getafe Atlético en el Coliseo mañana a las 6:30 de la tarde.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Pues partido muy interesante con dos equipos que son francamente muy parecidos. Obviamente tiene más calidad el Atlético de Madrid, pero la manera de afrontar el partido se parecen bastante, o la competición. El Atlético de Madrid además a 7 puntos de la cabeza, no se puede permitir un solo tropiezo. De hecho, el Getafe tiene 7 puntos y el Atlético tiene 5. En el Atlético, lo comentaba José María Bonilla, solo se recupera Kalinic de cara al encuentro de mañana. Bonilla, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
Solo Kalinic, el resto sí. Continúan en el dique seco.
Sí, Kalinic y Vitolo, que han vuelto a entrenar con el resto de compañeros a priori sin ningún tipo de problema, aunque como ya te comentaba ayer, Vitolo continúa con una rodillera y ha entrenado, pero no se le ha dado el alta médica. Tendrá que esperar el futbolista canario pues varios días más para estar ya a disposición de Diego Pablo Simeone. Sí la ha recibido Nikola Kalinic, el futbolista croata, y este sí ha entrado en la convocatoria de 18. De hecho, los 17 que están en la primera plantilla del Atlético de Madrid a disposición del técnico han entrado en esa convocatoria, más el chaval Borja Garcés, porque ni Savic ni Santiago Arias están en condiciones de afrontar partidos. Poco a poco va recuperándose también el futbolista colombiano, y hoy incluso ha golpeado ya balón en los ejercicios que ha realizado en solitario en el Cerro del Espino.
¿Prevés rotaciones para mañana? Porque hablábamos ahora del Madrid, pero es que el Atlético está en las mismas. Hay tres jugadores, Oblak, Godín y Saúl, que han jugado todos los minutos. Quitemos lo del portero, que no cuenta en este tipo de situaciones. ¿Godín y Saúl pueden tener descanso, tú crees?
Yo creo que Godín, sí. De hecho, me da la sensación que con respecto al 11 que jugó el pasado martes en Mónaco, el primer partido de Liga de Campeones, va a haber un cambio, va a entrar Felipe en el lateral izquierdo en detrimento de Godín, por lo tanto Lucas Hernández será junto a Jiménez el centro de la zaga del Atlético de Madrid. Por lo demás, creo que no va a haber ningún tipo de rotación más. Oblak estará en portería, Juanfran, Jiménez, Lucas y Felipe en defensa, Rodrigo, Coque, Correa y Saúl en el centro del campo, Griezmann y Costa como hombres más adelantados.
Costa, que solo se ha perdido 11 minutos. Eso sí, al menos no estuvo con la selección, no sumó más minutos todavía. ¿Y qué ha dicho el Cholo esta mañana?
Pues ha hablado de muchas cosas, pero sobre todo se le ha visto no preocupado por las muchas preguntas que se le han realizado acerca del inicio liguero del Atlético de Madrid. Por ejemplo, es raro ver encajar tantos goles al conjunto atlético. En lo que llevamos de temporada, tan solo no ha encajado en el enfrentamiento en el Metropolitano ante el Rayo Vallecano. Parece que no está muy preocupado, de hecho, el técnico rojiblanco.
Bueno, del mismo modo que hemos encajado más goles en algunos partidos, hemos tenido la famosa posesión a favor, ¿no? En consecuencia de los goles que hemos recibido. Yo prefiero que nos hagan menos goles y que tengamos menos posesión.
Pues eso, prefiere recibir menos goles y tener menos posesión, algo que evidentemente ya sabíamos muchos de los que estábamos aquí en la sala de prensa del Cerro del Espino. También se le ha preguntado por el estado físico del Atlético de Madrid, que parece caerse en los minutos finales de cada encuentro y sobre todo a raíz del descanso. Parece que el equipo no está tan fino físicamente. También se le ha preguntado por esto al técnico del Atlético.
Para mí siempre lo táctico va relacionado a lo físico y lo físico va relacionado a lo táctico. Mejor te moves en el campo, menos corres y mejor parece que estás. Entonces hay una relación, sin lugar a dudas, que yo la relaciono mucho. A más precisión, también menos corres. Y a más contundencia, el partido se resuelve mucho más rápido. Está claro de que no es fácil juntar todas estas situaciones y nosotros vemos mejoras importante, del partido de Celta a estos dos últimos partidos. Para mí hubo crecimiento y esperemos mañana seguir en la línea donde nos vamos a enfrentar, repito una vez más, un equipo muy complejo.
Y claro, tampoco dice estar preocupado por la situación liguera del Atlético de Madrid. Ahora mismo está a 7 puntos de la cabeza, 7 puntos del FC Barcelona. Y ojito, que terminando el mes de septiembre, en caso de que las cosas vayan más o menos bien, pero claro, vas a visitar
Bonilla,
el Bernabéu, sí.
¿Me perdonas un segundo?
Perdonado estás.
Me voy un momento a Getafe porque acaba de comenzar el entrenador del Getafe, el rival del Atlético de Madrid, José Bordalás. Allí está Nacho Serrano. Escuchamos. O esperamos escuchar. Acaba de comenzar la comparecencia. Ahí está.
Los elogios superan con creces las críticas. Por lo tanto, en ese sentido, estamos muy, muy tranquilos del trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo y siempre con mucha humildad, porque no hay que olvidarse que nosotros somos un equipo pequeño y que tenemos que trabajar a un gran nivel si queremos hacer una buena temporada.
Hola,
escuchamos a José Bordalás, el entrenador del Getafe, en directo horas antes del Getafe Atlético de Madrid de mañana.
Bueno, experimento, me llama la atención, pero bueno, a veces la necesidad que hemos tenido también en esa posición hizo, y bueno, la capacidad del rival, pensamos que era lo mejor, salió bien y se elogia esto.
Me han preguntado por el hecho de que Gené jugara como medio centro en Sevilla.
Esos experimentos que comentas, pues recibes críticas y estamos preparados para ello. Vamos a ver si recuperamos efectivos y están a un buen nivel en esa posición, pues lógicamente Gené volverá a su posición natural. Si no es así, pues posiblemente vuelva a jugar en esa posición.
Aran Barry es el que estaba lesionado y no podía jugar ese partido, de ahí el cambio que hizo el entrenador.
El Atleti es un equipo siempre muy, muy difícil, muy complicado. Lo ha demostrado, bueno, desde que está el Cholo de entrenador, que es un equipo de un grandísimo nivel. A nivel defensivo es muy, muy complicado, muy difícil superarles, sorprenderles. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que hacer un partido casi, casi perfecto. Y que tenemos que ser un equipo atrevido, un equipo osado, un equipo con mucha movilidad, un equipo que trabaje bien a nivel defensivo, porque bueno, yo siempre en los últimos años también te ponen la etiqueta de que eres un equipo con un gran potencial a nivel defensivo, pero se obvian y se olvidan de que el Atleti también tiene un potencial altísimo a nivel ofensivo, lo viene demostrando también año tras año, con jugadores de un grandísimo nivel, cualquiera de ellos, ¿no? Desde Diego Costa, Griezmann, Correa, Lemar esta temporada, Lemar, cualquier jugador de medio campo hacia adelante del Atleti tiene un nivel, una capacidad, una calidad tremenda. Entonces hay que estar a un nivel altísimo si queremos tener opciones de ganar este partido.
Sí, por aquí. Nacho Serrano en directo para el partido de la una. Cuando su colega, cuando Simeone, bueno, comentando, hablando del rival esta mañana, le preguntaban, decía que el Getafe es un equipo duro. Viniendo del Cholo Simeone, casi se entiende más como un elogio duro, competitivo en ese sentido.
Bueno, imagino que se refiere a un equipo duro, un equipo que compite a un gran nivel. Muchas veces, bueno, se malinterpretan, ¿no? Y nos agarramos cuando se habla de duro, pues indudablemente viniendo del Cholo se entiende que quiere decir que somos un equipo que compite a un gran nivel, un equipo muy solidario, un equipo ordenado. Que no es porque lo diga yo o lo diga el Cholo, o sea, se viene demostrando desde ya hace algún tiempo y tenemos que seguir siendo eso, porque nosotros no tenemos las alternativas a nivel de potencial económico o de posibilidades que tienen los grandes equipos. Por lo tanto, tenemos que ser un equipo y eso es lo que yo le recuerdo siempre a mis jugadores, que debemos ser un equipo, que debemos trabajar todos por un objetivo, ser muy solidarios, tanto en defensa como en ataque. Y imagino que el comentario viene por ahí.
¿Alguna pregunta más, Emma? Ya sabemos que tampoco desvela los 11, pero la racha de Ángel, ¿él va a ser titular mañana? ¿Va a ser Ángel y 10 más?
Bueno, aquí no se puede hablar de Ángel y 10 más. Somos un equipo. Yo creo que en un equipo de fútbol no hay nadie imprescindible. Se ha demostrado, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo, que se marcha del Real Madrid, y todo el mundo estaba expectante y preocupado porque su marcha iba a debilitar a un equipo como el Real Madrid, y se ha demostrado que es el mejor jugador del mundo junto con Messi. Y sin embargo, el equipo sigue a un grandísimo nivel. Y bueno, Ángel lo está haciendo francamente bien y posiblemente sea titular mañana, pero que no es Ángel y 10 más, o Bordalás y 10 más. No somos ninguno imprescindible, somos un equipo humilde y sabemos que. Y Ángel sabe que tiene que trabajar como lo viene haciendo, de bien, y ayudando al equipo en tareas ofensivas y también en tareas defensivas.
José Bordalás en directo en la sala de prensa de Getafe. Volvemos en un par de minutos para conocer si ha dicho algo más y conocer la última hora del Getafe. Volvemos con José María Bonilla, con el Atlético de Madrid. Le habíamos dejado con la palabra en la boca. Y vas a hablar de lo que había dicho el Cholo Simeone, creo, con respecto a los 7 puntos de desventaja con respecto al Barça, ¿no?
Sí, y si está preocupado, ¿no? Recordemos que el último enfrentamiento de este mes de septiembre es en el Estadio Santiago Bernabéu, y dada la diferencia y dada la posibilidad de poder perder en el campo del Real Madrid, pues la verdad es que la situación liguera del conjunto rojiblanco sería realmente crítica en estos primeros partidos de liga. Pues bien, se le ha preguntado por eso a Diego Pablo Simeone, que ha dicho todo esto.
Lo único que tengo en mi cabeza en estos momentos es mejorar como equipo, obviamente ir creciendo partido tras partido, y obviamente ver mejor a la gente que ha llegado. Sobre todo Gelson no ha tenido minuto porque el entrenador todavía no se lo ha dado. Kalinic ha jugado muy poco. Arias ha venido con una lesión de allá de su selección. Y bueno, Lemar y Rodrigo son los que más están participando de la gente nueva. Y obviamente los más importantes también son los que llevan muchos años con nosotros, como Tomás, como en este caso Correa, que nos tienen que seguir dando cosas diferentes a cada partido.
Los partidos ante el Getafe no le son ni mucho menos malos para Diego Pablo Simeone. Ha vencido, creo que en todos los encuentros que se ha enfrentado al conjunto azulón, y el Atlético de Madrid con Diego Pablo Simeone en el banquillo no ha encajado un solo gol del conjunto getafense. Hablaba así el técnico argentino del equipo de Bordalás.
Mañana nos vamos a enfrentar a un rival difícil, duro, peleón, donde obviamente se hace muy fuerte en su campo, jugando con una estructura muy sólida de la intensidad y del juego, y que tendremos que llevar el partido a donde más cómodos nos vamos a sentir nosotros.
Se le ha preguntado también a Diego Pablo Simeone, ya para terminar, sobre el VAR. Las dos últimas preguntas de la rueda de prensa han girado en torno al VAR, pero antes, cuando se le ha preguntado al técnico del Atlético de Madrid sobre las estadísticas que tiene el conjunto del Getafe, es el equipo que más faltas hace en Primera División y también que es los partidos donde juega el conjunto azulón en donde menos minutos reales se disputan, pues bien, a todo esto... Sobre esta pregunta ha dicho esto Diego Pablo Simeone.
Con la evolución esta del VAR, viendo la forma que lo echaron el otro día a Ronaldo, hay que tener mucha atención en todo lo que se hace, ¿no? Porque la verdad no parecía que había hecho absolutamente nada y termina siendo expulsado por una situación que refleja el VAR. Los árbitros obviamente tienen la posibilidad de tener esta ayuda en el día de hoy, y está claro que eso condiciona mucho más todo lo que pase dentro del campo, en cuanto al juego, la intensidad y todo lo que pueda representar. Nosotros desde nuestro lugar intentar hacer el partido que creemos que podemos hacerle daño y saber que vamos a enfrentar a un equipo duro, sin duda.
El VAR, al que tenemos que ir acostumbrándonos todos, también, por supuesto, los jugadores y los entrenadores. El dato concreto, lo comentaba antes José María Bonilla, 13 partidos seguidos lleva el Getafe sin marcarle un gol al Atlético y sin ganarle. No le gana desde noviembre de 2011 por 3-2 en el Coliseum con un gol de Diego Castro de penalti. Así es que es un rival que se le da francamente bien al equipo rojiblanco. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, 18 convocados, entran Kalinic, los otros 16 jugadores de la primera plantilla, más el chaval Borja Garcés.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Nos vamos a Getafe. Ha terminado hace un momentito José Bordalás, el entrenador. Hemos escuchado una gran parte de la conferencia de prensa aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Así que ahora hay que saber qué prevé para mañana el técnico. Me imagino que muy poquitos cambios, porque la semana pasada le salió perfecto frente al Sevilla. La única duda que tengo es si Arambarri está o no está en condiciones, porque Markel Vergara sí creo que está ya, Nacho, pero claro, lleva mucho tiempo sin competir.
En el tramo inicial de la comparecencia hemos preguntado por la enfermería y bueno, tampoco ha aclarado mucho, pero bueno, la idea es llegar al partido de mañana, que sería noticia, por primera vez en la temporada, con toda la plantilla disponible. Tiene tocados a Robert Ibáñez, también, bueno, a Arambarri, que arrastraba molestias en el pie, Markel Vergara, sobre todo, ¿no?, que se fracturó ya hace tiempo el húmero en pretemporada y no ha podido jugar desde entonces. Bueno, en principio yo creo que cuenta con todos, pero bueno, si me preguntas lo más cercano por el partido y el once, pues prácticamente no va a tocar nada. Si llega en condiciones al 100% Arambarri, se colaría, por supuesto, en la medular, Gené recuperaría su plaza en el centro de la zaga, y ahí, claro, para cuatro puestos, Damián Suárez indiscutible en el lateral derecho, Gené también en el centro de la zaga, y luego hay que ver, ¿no?, las diferentes variantes. Tres jugadores para dos puestos, Bruno, Cabrera, Antunes. Yo me mojo y entiendo que Antunes puede salir, Cabrera al lateral zurdo, Bruno, Gené, pareja de centrales. El resto los mismos, con Portillo, Maximovic, Arambarri, si llegan condiciones, que yo apostaría que sí, Amat, Ángel y Molina, y por supuesto también con David Soria, que está en este tramo de temporada, tramo inicial, espectacular en la portería el madrileño. Lo decías tú, ¿eh? El reto bonito también, el que se presenta con el Atlético de Madrid. En los 7 años del Cholo en el banquillo rojiblanco, 0 victorias, y lo que más llama la atención, 0 goles, ¿eh?
Sí.
26-0 es el balance. 26 goles encajados, 0 anotados contra el Atlético de Madrid en 13 partidos oficiales.
Un dato categórico. Soria, Damián, Bruno y Maximovic han jugado hasta la fecha todos los minutos. No olvidemos que el Getafe está por delante del Atlético en la tabla y que lleva 3 semanas consecutivas puntuando. Ha amasado 7 puntos en las 3 últimas jornadas. Gracias, Nacho.
Solo un detalle más, dime, José. Que es importante. Sí. Acaba de fallar la Federación, séptima edición de los premios Ramón Cobo. Fallo del comité de entrenadores, reconociendo a los mejores en cada categoría. Y el mejor entrenador de primera, imagínate, por eso hago el apunte, José Bordalás, el mejor entrenador de la pasada temporada para el comité de entrenadores de la Federación Española. Se lo hemos preguntado y ha reconocido que está muy agradecido por este reconocimiento.
Muy merecido. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con el Leganés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con 2 frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
inaceptable multiplicado. Esta
Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a
este
los
curso
autores.
Estarán disponibles 7.700
con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Un solo punto tiene el Leganés y eso hace que sea urgente puntuar, aunque solo estamos en la cuarta jornada. Juega mañana a las 4:15 en Ipurúa frente al Eibar. En Leganés ha estado esta mañana Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María?
Lógicamente se le pregunta a Pellegrino por la necesidad imperiosa ya de puntuar del equipo pepinero.
Así es, porque bien es cierto que está jugando bien, que está creando oportunidades y ocasiones, pero la pelotita no entra y esto es un juego en el que gana el que más goles marca. Y el Leganés no lo está haciendo, solo un punto, farolillo rojo, va ahora a Eibar ante un equipo de los llamados de su liga y por tanto tiene que sumar al menos un punto en el en Ipurúa. Pellegrino, desde luego, en rueda de prensa se ha mostrado tranquilo, pensando que todavía hay mucho tiempo para mejorar, pero la clasificación no engaña a nadie, está ahí, comenta que hay muchas cosas que hay que mejorar ante el Eibar y habrá que adecuarse a lo que venga. Necesita puntuar, pero desde luego no firma ningún resultado.
Para mañana en Eibar, el fútbol me imagino que será un partido totalmente diferente. Eibar te plantea cosas diferentes y hay muchas cosas que tenemos que cambiarla para sacar un resultado positivo. No cada y contra el Barcelona será diferente. Ahora, con nuestras posibilidades, con nuestra línea, nosotros tenemos que defender un estilo, pero sobre todo una actitud que creo que la venimos teniendo y los resultados van a ser una consecuencia de lo que hagamos en el campo. Obviamente que necesitamos el resultado. El resultado viene de la mano de un gran rendimiento, no hay ningún lugar a dudas. Ahora, yo no firmo ningún resultado respondiendo. Siempre creo que tenemos una posibilidad de sumar 3 puntos cada partido. Da igual el rival que tengamos enfrente.
Hay que sumar los 3 puntos. La situación, lógicamente, no le gusta a nadie, pero que nadie dude, dice Pellegrino, que están capacitados para sacarlo adelante y son los primeros en querer hacerlo.
Si hay alguien que quiere sacar la mayor cantidad de puntos y sacar esto adelante, somos nosotros, que respiramos cada sensación, que vivimos cada emoción por lo que hacemos cada fin de semana y cada entrenamiento. Entonces somos los principales involucrados en este tema. Ahora, una cosa es el deseo final y otra cosa es lo que tenemos que hacer para que eso ocurra. Si nos centramos en las emociones que suceden alrededor, yo creo que no es centrarse en la solución, sino estamos centrados en el problema. Yo creo que tenemos que centrarnos en la solución.
Y la solución viene por ganar la primera victoria, suma los 3 primeros puntos en esta liga. En eso está ocupada la plantilla, pero desde luego no ve ansiedad en sus chicos.
Siempre en todos los partidos hemos merecido, pero nos ha faltado algo y eso es nuestra responsabilidad, ¿no? No tenemos que esperar que las cosas vengan del cielo o que el mismo calendario nos vaya poniendo en un lugar mejor, sino que somos nosotros lo que en todos los partidos siempre... En mínimos detalles tenemos que mejorarlo y en eso estamos. Yo veo a los chicos muy centrados en lo que tienen que hacer, muy unidos, muy positivos, trabajando mucho. Y vuelvo a repetir que este partido de mañana es otra oportunidad. Y lo vamos a tomar al máximo de nuestras posibilidades para tratar de hacer un gran partido.
Ha confirmado el entrenador que siguen fuera, por supuesto, Szymanowski y Arnaiz, que todavía, en el caso de Szymanowski, está muy lejos su vuelta. Y también Omerúo, Muñoz y Recio están con problemas físicos. Además de volver a confirmar que Cuéllar va a seguir siendo el portero titular y no solamente para este partido.
Sí, un poco con cierta... Le ha molestado un poco que siempre se le esté preguntando. Bien es cierto que ha llegado Lunin, que parecía que venía, pero bueno, le ha dicho que Lunin se está acostumbrando a una nueva situación y que su portero es Cuéllar, que él siempre da 8-9 partidos al portero que elija, pues para meditar, a ver cómo se desenvuelve en la portería. Y por tanto, mañana Cuéllar va a jugar y luego cuando ya entre la Copa, si en esos después de esos 7-8 partidos quiere hacer algún cambio, puede ser la oportunidad de Lunin. Eso sí, algún cambio va a hacer mañana, también pendiente de pensando en la semana que entra, y ha dicho que esos cambios van a llegar sobre todo en la medular y la parte delantera que él considera Pellegrino, que es donde más desgaste hay.
Recordemos que el miércoles que viene llega el Barça a Butarque, partido muy comprometido. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con el Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
El Rayo, que recibe mañana a la una en punto de la tarde en Vallecas al Deportivo Alavés. Digo en Vallecas porque no hay confirmación oficial de que el partido se vaya a jugar ahí, pero todos los pronunciamientos hacen que va a ser así. Hay una reunión a esta hora de la tarde en el estadio de Vallecas entre la policía y los miembros del club para presentar ese plan de evacuación. Si la policía da el ok y le da el ok, por tanto, la comunidad también lo va a dar y el partido se jugará en Vallecas. No creemos que haya noticia en sentido contrario. Por lo demás, en el caso del equipo rayista, en lo deportivo puramente, viene de ganar en Huesca 0-1 con aquel golazo de Imbula, de modo que lo normal es que repita el equipo o prácticamente la mayor parte del equipo. De todos modos, Mitchell, que ha hablado hace unos minutos en rueda de prensa, está satisfecho por poder elegir entre una plantilla que está poniéndoselo difícil.
Poder elegir 18 dentro de 26 y elegir el 11 sigue siendo igual de difícil, o sea que por ahora todo marcha como queremos. Poco a poco toda la gente está entrando en la dinámica de lo que queremos, del estilo de juego, de nuestra filosofía. Para mí todavía no somos el Rayo Vallecano que yo creo que podemos ser, pero bueno, la gente en cuanto a actitud y trabajo está al 100% y eso es lo más importante. A partir de ahí me toca a mí elegir.
El 11, recordemos, del pasado viernes de la semana pasada fue este: Alberto en la portería, Advíncula, Ba, Amat, Alex Moreno, Eluxtondo, Imbula, Kakuta, Trejo, Álvaro García y Raúl de Tomás. Un Rayo que afronta 3 partidos en 7 días. Mañana contra el Alavés, el martes en San Sebastián contra la Real, siguiente viernes de nuevo en Vallecas, en este caso frente al Español. Las claves para el partido de mañana las da Michel.
Intentar dominar el balón, ser muy agresivos con él y buscar portería contraria. Nosotros siempre defendiendo esas transiciones que nos puedan hacer o defendiendo ese juego que nos pueda plantear el Alavés, pero bueno, con nuestras armas, buscando ser protagonistas en el partido.
Viene en buena dinámica el Alavés, el rival, que tiene 7 puntos, viene de ganar en Valladolid con gol de Ibai en el minuto 92. Mañana, recordad, tenemos un programa larguísimo de fútbol aquí en Onda Madrid en el partido de la Onda. Comenzamos a las 12:30 de la mañana, terminamos a las 11 en punto de la noche y pasarán por ahí los 5 equipos madrileños. Vamos ya con baloncesto. Esta tarde comienza la temporada oficialmente con la Supercopa en Santiago de Compostela. A las 7 de la tarde, Barcelona-Baskonia. A las 9:30 de la noche, desde las 9 aquí, en la sintonía de Onda Madrid, en el 106.0 de la frecuencia modulada, Obradoiro-Real Madrid. En Santiago de Compostela está nuestro enviado especial, Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Cómo lo llevas por Santiago? ¿Cómo se prevé lo de esta tarde?
Bueno, bonito, porque el pabellón es una caldera, 6.000 espectadores, pasión por el baloncesto aquí en Santiago de Compostela, tiene un equipo en la máxima categoría desde hace varios años, el Compostela de fútbol venido a menos, todavía en tercera división, y se respira la pasión por un torneo que para el Obradoiro es importante, para Baskonia y Barcelona también, juegan la otra semifinal a las 7 ante el Madrid, pero para el Madrid también, porque es un equipo ganador, hace 3 años que no gana la Supercopa, y en las últimas 3 ediciones es verdad que viniendo en otro momento, sin jugadores, con menos preparación, ha caído en semifinales. Así que le apetece ganarla, como digo, después de 3 años de sequía y acercarse, colocarse a una solo del Barcelona en el palmarés general de este trofeo.
Gran cita esta tarde, más importante todavía la cita a partir de mañana en Tenerife. Comienza el Mundial de Baloncesto Femenino. España está encuadrada en el Grupo C, junto a Japón, Puerto Rico y Bélgica. Mañana, primer partido, 9 de la noche, frente a Japón. Nos vamos a Tenerife, nos escucha una de las habituales del equipo nacional, Laura Nichols. Laura, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nuestro respeto, nuestra admiración ya lo tenéis, porque con lo que habéis hecho hasta ahora, ¿quién os va a decir nada a pase lo que pase en este Mundial? Plata olímpica, plata en los Mundiales, oro en el europeo, en fin, ya no se puede pedir más. Así que ojalá que nos salga todo bien y que podamos volver a subir al podio, ¿no?
Ojalá, ojalá, ojalá que tengamos esa suerte, ojalá que podamos otra vez, ¿no?, competir y que llegue ese éxito, esa medalla deseada. Pero bueno, va a ser un Mundial de mucho nivel. Yo lo comentaba esta mañana y no lo digo por decir, no había visto nunca tantas selecciones con un nivel tan alto, ¿no? Así que bueno, va, yo sé que va a estar complicado, va a ser bonito y lo vamos a luchar, a ver qué pasa.
Empezamos mañana contra Japón, decía Mondello, el seleccionador, no va a ganar una medalla a Japón, pero a alguno le va a amargar la vida, esperemos que no a nosotros,
sí,
¿no?
Sí, sí, mira, parece que mira, otra vez está de acuerdo con él, ¿no? Justo también lo dije esta mañana porque me llamó mi abuelo y se lo decía, yo mira, Japón va a dar una sorpresa por ahí porque es una selección con mucho talento, que juega un baloncesto totalmente diferente y creerme, muy difícil de defender, muy difícil y muy cansado, que no paran de correr, tiran de todas partes, es una selección bastante más bonito de ver jugar.
Tu primera gran competición fueron los Juegos Olímpicos de Pekín, por cierto, me ha encantado esa anécdota que cuentas de, me puse a llorar solamente al salir de la pista cuando escuché el himno,
sí.
Y era el primer día que estabas en la competición. Son tus terceros, sí, mundiales, bronce en 2010, plata en 2014, ha sido bronce en los europeos de 2009, bueno, en fin, de todo. Pero lógicamente ahora llega un momento muy especial porque estáis en casa, ¿no? Y eso lo hace totalmente diferente a todo lo demás, ¿no?
Lo hace diferente de una manera muy muy bonita, ¿no? Porque es algo, una competición que vamos ya viviendo como todo el verano, la cercanía de la gente, la amabilidad, lo que se está volcando. Y yo siempre digo una frase que parece que la digo hecha, ¿no? Y lo digo por decir o por incluso quedar bien, pero lo digo que lo más bonito del deporte es lo que puedes acercarlo a la gente o lo que la gente se puede sentir identificada contigo. Entonces, pues tenerlo en casa es lo que es reiterarlo, ¿no? Pues poder acercárselo, poder estar con ellos y compartir esto tan bonito que es el baloncesto.
Carlos, ¿qué le preguntas a Laura?
Sí, un poco en este sentido, porque jugar en casa es muy bonito, pero la presión aumenta mucho también, ¿no? Y tenemos el recuerdo de la España masculina en 2007 en el europeo, que perdió la final, en 2014 el patinazo contra Francia en ese mundial histórico en el Palacio de los Deportes. No sé cómo se maneja esa presión y que todo el mundo diga, Laura, que además va a ser España-Estados Unidos en semifinales antes de jugar casi la primera fase.
Bueno, no, yo la verdad es que te voy a decir una cosa, yo presión, la palabra presión no usaría, ¿no? Si es cierto que, bueno, yo te digo y te digo de verdad que este equipo siempre ha salido con la responsabilidad de querer ganar en cada partido, sea la competición donde sea. Entonces yo presión extra no, porque siempre salimos, pues eso, a ganar con conscientes, ¿no?, de que tenemos que hacer nuestro mejor trabajo y vamos a seguir haciéndolo así. No creo que tengamos que cambiar nada de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de jugar, de nuestra forma de actuar en la pista. Así que, bueno, si es cierto que el estar en casa pues es un acentuante, ¿no?, de que te gustaría ganar una medalla más, pues por poder ganarla en casa y porque va a ser algo muy bonito. Pero bueno, no deja de ser una competición dentro de unas líneas del campo, que son las medidas, son las mismas, los aros y los balones, y al final son 5x5, que bueno, somos conscientes que tenemos que hacer nuestro mejor papel, pero ya te digo, llevamos años así, años trabajando, años entrenando duro y espero que este año pues sea exactamente igual que años pasados, años anteriores.
Laura, ¿dónde está el secreto de este grupo, de esta selección? Sabemos que tenéis mucha calidad, es evidente, sin jugar bien a baloncesto no se gana nada, pero además sois voraces, sois muy ambiciosas y me da la impresión de que tenéis muy buen rollo interno, ¿no?
Pues mira, yo te diría que, como has terminado la frase, yo creo que ese es nuestro secreto, ¿no? El buen rollo nos llega también a saber que cuando estás en la pista tienes que dar lo mejor, ¿no? Y sabes que tus compañeros están haciendo lo mismo, así que cuando llegan malos momentos no te sientes solo, no te sientes para nada que abandonado o no te vienes abajo, porque sabes al final que estás con un equipo detrás, con gente que te va a apoyar, que te desea lo mejor, que está ahí contigo. Entonces, pues al final yo creo que ese ha sido nuestro secreto, porque créeme, hemos tenido muy malos momentos, partidos que parecía que no iban a salir, pero bueno, al final esos 40 minutos que nos hemos luchado, yo creo que es el éxito de nuestro, no selección, sino de este equipo, que decimos que somos una familia, porque nos queremos mucho, nos respetamos y sobre todo nos apoyamos en todo momento.
Ha habido suspense.
Yo diría que ese es el secreto.
Ha habido suspense con los descartes, se han caído finalmente María Conde y Leonor Rodríguez, Alba Torrens y Silvia Domínguez, que son gente muy importante, han llegado con algún problema físico. ¿Cómo están las dos?
Están perfectos, están en un momento óptimo y créeme que van a hacer muy bien y como siempre han hecho, nos van a sumar muchísimo. Están perfectamente.
¿Y tú qué esperas de este campeonato? ¿Hasta dónde esperas llegar? ¿En qué piensas ahora en estas horas previas?
¿En qué pienso? Bueno, es que la verdad es que tengo ganas de que el balón se tire al aire, ¿no? Por ese suspiro antes de cuando está el balón en el aire, antes de un partido, y dices, uff, va a ser por fin, ¿no? Porque es algo, no sé, es una fecha deseada. Tengo ganas de competir, de luchar. Y si me preguntas personalmente qué es lo que espero, espero poder disfrutarlo, espero poder pasármelo bien. Eso será que las cosas están yendo muy bien, ¿no? Cuando estás en la pista, estás disfrutando, te estás riendo, estás ahí jugando, pues esa esencia al final viene dada de que las cosas están haciendo bien. Así que si me dices, ¿qué quieres ahora, Nico? Pues disfrutarlo. Supongo que también todo el equipo. Sí, disfrutarlo. De una manera consciente y responsable, por supuesto, pero disfrutarlo.
Disfrutar es la palabra clave. Hablaba de luchar Laura Nichols. Sí. Laura Nichols no lucha. Laura Nichols lucha cada segundo en la pista. Sí. Es absolutamente imparable en ese aspecto. Tienes una intensidad brutal en cada minuto, ¿eh?
Sí, sí. A veces menos que otras, ¿eh? Ya vas contra Japón con esa intensidad. Sí, sí.
Esa viene de raza, la otra viene de raza,
que,
¿no?
Que me viene, sí, me viene de carácter, me viene de carácter. Además, desde pequeña soy así, ¿no? No me gusta, como dice mi abuelo, no me gusta perder ni al partido. Sí, siempre yo era de la que no cenaba durante días, se había perdido en un partido de tenis, imagínate, que no era ni deporte, pero daba igual cualquier. Entonces, sí, eso me llevaba a este carácter que tengo, ¿no? No dar un palón o un partido por perdido hasta que realmente se acaban los segundos.
Pues claro, un beso y mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Laura Nichols, jugadora de la selección española femenina de baloncesto. Mañana comienza el Mundial. Volvemos a Santiago. Escuchamos ahora a Pablo Laso. Cuéntanos lo último de los blancos, Carlos.
Bueno, recordamos con bajas importantes por lesión, como Justa y Tompkins. Tampoco van a jugar ni Kuzmic ni Panchar, el chaval, el base sueco. Una plantilla muy amplia, 16 jugadores, y va a contar con 12, como es habitual, para esta semifinal. Pablo Laso, que lleva 8 temporadas en el Madrid, 9 Moncho Fernández, el técnico de Obradoiro, 2 casos realmente peculiares, y por ahí le hemos entrado al técnico vasco, al técnico vitoriano, en esta conversación con Onda Madrid.
Bueno, yo creo que al final cada partido de baloncesto tiene alguna sorpresa, eso seguro, pero bueno, sí, es verdad que Moncho y yo nos hemos enfrentado ya muchas veces, llevamos tiempo en el mismo club, pero obviamente hay jugadores diferentes en cada equipo y siempre habrá algún cambio respecto al último partido. Desde luego, seguro que para vosotros el último partido de aquí de Fontes do Sar fue un partido precioso, la gente se lo pasaría de maravilla, y seguro que Moncho y yo no nos gustó tanto, ¿no? Porque, bueno, pues hubo muchos puntos, pensaríamos que la defensa no fue la mejor posible, pero creo que fue un gran espectáculo. Yo ahora mismo te firmaría que fuera un gran espectáculo, pero que vuelva a ganar el Real Madrid.
Esta noche, Pablo, afrontas tu octava temporada como entrenador del Madrid. Han cambiado cosas, como por ejemplo la barba,
sí.
Pero ¿te imaginabas una etapa tan larga? ¿Lo meditas a veces? Porque es una pasada en el básquet moderno esto, ¿no?
Bueno, no lo pienso mucho, sinceramente. No soy una persona de pensar ni hacia atrás, ni mucho hacia adelante. Intento vivir el día a día. Sí es verdad que cuando lo ves en el tiempo dices, bueno, llevo ya va a ser mi octavo año. Muchos jugadores que siguen, otros nuevos, otros que han cambiado, otros jugadores muy importantes para nosotros que han ido saliendo, pero siempre hemos intentado mantener una línea de trabajo, y en ese sentido pues muy orgulloso de seguir estando en un gran club y de seguir perteneciendo a una entidad que yo creo que en los últimos años el baloncesto es muy, muy reconocible y muy reconocido, no solamente dentro sino también fuera de lo que es el Real Madrid.
¿Y cuánto de importante es una Supercopa para el Madrid?
Bueno, cada título es importante. Yo siempre digo que cada título es una oportunidad de ser campeón. Sí es verdad que es un torneo, entre comillas, especial. Es el primer torneo de la temporada. Los equipos llevan 3-4 semanas de trabajo máximo, jugadores nuevos, las ventanas por medio. Todas estas son cosas que se dejan al margen y se juega para un título, con lo cual para mí es siempre importante, tiene su valor, y desde luego nosotros venimos con esa mentalidad de saber que es un título que se juega muy pronto, pero que tenemos que estar preparados del primer minuto.
Recordamos el menú: a las 7 Barça-Baskonia, 9:30 Obradoiro-Real Madrid semifinales, mañana 6:15 concurso de triples con JC Carroll, el bombardero del Madrid, y a las 7:15 la final, en la que esperemos esté el equipo de Pablo Laso. Por cierto, en baloncesto ya había VAR con V, el Instant Replay. Se amplía un poquito más, es un quilombo tremendo, no lo vamos a contar ahora, pero hay que decir del Toro que, por ejemplo, los entrenadores tienen un challenge, como en el tenis, para reclamar una jugada. Uno durante el partido, si lo ganan lo mantienen y si no lo pierden.
Y además hay que recordar que Estudiantes ganó ayer en Suecia y está muy cerquita de pasar la primera ronda previa de la FIBA Champions League, ¿no?
62-74 en Norrköping. La vuelta mañana a las 7 en Torrejón. Va a pasar, si todo sale bien, a la segunda fase, seguramente contra un equipo polaco, que sería la semana que viene. La ida el martes y la vuelta el viernes.
Te escuchamos esta noche a partir de las 9 en el partido de la Onda, ¿de acuerdo?
Lo contaremos. Un abrazo para todos.
Un
chao.
Un abrazo. Santi Comesaña se ha quedado fuera de la lista de convocados del Rayo, al igual que Calvez, noticia que acabamos de conocer. Vamos con los partidos de segunda y de segunda división B de Territorio Madrid al tanto. Laura Cabrera.
Sí, comenzando por la segunda división en su sexta jornada. Mañana va a jugar el Rayo Majadahonda a las 6 de la tarde en el Metropolitano. Lo va a hacer ante el Extremadura y con una noticia desagradable, porque ayer conocíamos la grave lesión de Carlitos con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecho, así que se va a perder prácticamente lo que resta de temporada. Recordamos que el Majadahonda viene de perder con el Granada y que el Extremadura es colista con solo un punto. El domingo a las 8 de la tarde, el Alcorcón rinde visita en el Carranza al Cádiz. Después de una buena temporada, la que está haciendo el conjunto alcorconero, viene de ganar al Depor B y todavía no ha ganado fuera de casa. Escuchamos a Parralo, el entrenador del Alcorcón.
Somos prudentes, somos humildes y siempre recalcamos que nuestro objetivo es llegar a esa cifra que nos permita estar tranquilos y a partir de ahí, pues si lo conseguimos, pues intentar, pues lógicamente no poner techo y ver dónde somos capaces de llegar. Pero yo creo que hay que ser muy prudentes, llevamos solamente 5 jornadas y hay que seguir con esta humildad, con ese trabajo y ir partido a partido. Ahora tenemos un partido muy complicado el domingo en el Carranza, ante un buen equipo y nada, estar a mentalizarnos y que bueno, nos va a tocar en muchos momentos sufrir, pero bueno, yo creo que no es el equipo capacitado como para poder afrontarlo con garantías.
En segunda división B, quinta jornada, Fuenlabrada Coruso el domingo a las 12, buscando la tercera victoria consecutiva en casa. También por la mañana el domingo, Inter de Madrid Pontevedra y Unión Adarve Unionistas. Para la tarde va a quedar el derbi Navalcarnero Atlético de Madrid B, el partido Leonesa Real Madrid Castilla y Ponferradina San Sebastián de los Reyes. En tercera división, como partido más destacado, el partido en el Val Alcalá Parla. Y también interesante la jornada en la Superliga Femenina. Mañana Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, 3-3 para el Atlético. Y tendremos derbi en Madrid al tanto, Madrid Club de Fútbol Femenino, Rayo Vallecano.
Además, recordemos en Fútbol Sala, hoy Levante en Movistar Inter a partir de las 8:30, segunda jornada de la Liga. En Balonmano, Balonmano Alcobendas Benidorm el domingo a las 12, tercera jornada de la Liga. Y Martín Fiz, el atleta atropellado ayer en Vitoria, ha sufrido la fractura de 4 costillas. Afortunadamente no le pasó nada más grave. Nos vamos, os quedáis con la información. Con Felipe Serrano esta noche a las 9, el partido de la Onda con la Supercopa de Fútbol de Baloncesto. Adiós.